8:01 de la tarde, segunda y última hora del enfoque de este lunes 1 de agosto, primer día de la semana, primer día de mes y una jornada en la que se ha celebrado el último Consejo de Ministros antes del parón estival. Se ha celebrado el lunes porque mañana el presidente del Gobierno tiene compromisos con el rey Felipe VI, va a despachar, como es habitual, en agosto en Marivent con el monarca. Un Consejo de Ministros, el que se ha celebrado esta tarde, que ha versado o está versando por muchos asuntos, como por ejemplo la nueva legislación sobre secretos oficiales que ha enfrentado a los socios de gobierno, o el maltrato animal, con una pionera ley de derechos animales que busca garantizar el bienestar de estos, dice Moncloa. Pero el foco se lo ha llevado, como ustedes pueden imaginar, con los niveles de inflación y los precios de la electricidad, entre otros el plan de ahorro energético que ya anunciaba el presidente el pasado viernes. Detalles, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos esperando esas medidas. De momento conocemos que habrá límite a las temperaturas en comercios, transportes y oficinas, límites que ya se están aplicando en los edificios públicos de la Administración Central desde mayo. De hecho, en el Palacio de la Moncloa ya estamos con un aire acondicionado que no baja de los 27 grados y en verano no podrá subir la calefacción de los 19. Veremos cómo se concreta para los edificios privados, para las oficinas, para el transporte de cara al público. Será una mera recomendación para los ciudadanos en sus hogares y veremos qué otras medidas aprueba el Consejo de Ministros, que sigue reunido. Nos habían dicho que salía sobre las 7:30, pero seguimos esperando.
Gracias, Noelia Ontoria. Volveremos en un momento a lo largo de esta hora hasta las 9 de la noche a esa sala de prensa del Consejo de Ministros. Medidas estas que nos contaba Noelia Ontoria que rechazan desde la oposición. Juan Bravo es vicesecretario de Economía del Partido Popular e ironizaba con medidas más eficaces.
Si la solución es el ahorro vía bajar los grados o quitar la corbata, pues a lo mejor es más rápido, por ejemplo, si reducimos ministerios. Quizá ahí encontraríamos un ahorro más rápido.
Medidas las que anunciaba el presidente el pasado viernes, medidas que se concretan hoy en el Consejo de Ministros, medidas que aprueba hoy el Gobierno de cara al próximo invierno y también de cara a este verano. El suministro preocupa, los precios de la electricidad preocupan y esto es solo una consecuencia de una invasión, la de Rusia a Ucrania, que cumple hoy 159 días y que hoy, por fortuna, por suerte, nos deja una buena noticia. Es el sonido de un barco, de un buque cargado de trigo que sale por fin hoy de Ucrania. Rafa Cerro.
La segunda gran noticia, Javier, en 160 días casi, 159, el oleaje contra el casco del barco. Los bombinazos son de júbilo y son también de precaución, fíjate, y reglamentarios, porque el mar está minado. No solo se mina los campos de cereal. Y lo que hay es, al frente, sorteando el peligro, un barco piloto. Lo controla un centro de coordinación que quedó pactado la semana pasada en Turquía, en Estambul, al frente del cual hay turcos, ucranianos y rusos, todos técnicos. Más sobre lo de Ucrania. Unos 400 combatientes ucranianos habrían muerto en los bombardeos de las últimas horas en el frente de combate de la guerra, en el principal. Lo decimos en condicional porque es una noticia de Rusia, son noticias de guerra interesadas. Hay gente que describe que lo está dando todo, como Sergi, como todos los que han detenido sus vidas para parar la guerra.
Yo era abogado hace solo 2 semanas, pero ahora estoy luchando contra Rusia. Mis amigos, mis hermanos ucranianos, intento ayudarles, llevándoles personal médico, comida y otras cosas que son muy importantes.
Y en Kharkov, la segunda ciudad de allí, habrían muerto unos 350 integrantes de las milicias Kraken, que Rusia califica como ultranacionalistas, que están defendiendo Ucrania también. En fin, una buena pequeña noticia, un retazo de alegría, un pequeño destello de brillo aquí. Hay grano para paliar el hambre en parte en el mundo. Es la crónica del lunes 1 de agosto, Javier, 159 días de invasión.
Gracias, Rafa. De vuelta a España, como les decía, estamos pendientes de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, posterior a ese cónclave, que no ha sido el único que ha tenido lugar en el día de hoy, en este lunes 1 de agosto, porque ha habido otra reunión de calado, otra reunión importante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto con la vicepresidenta segunda y líder en el mismo, líder en el Gobierno de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que se han visto, como les digo, en vísperas de vacaciones en un encuentro bilateral que ha servido, según ambas partes, para fortalecer la coalición. más en el ámbito nacional, aunque la actualidad regional tiene también un marcado carácter económico, en esta ocasión con buenos augurios, porque la recuperación del turismo nacional a niveles de 2019 ya es un hecho en Madrid, que ahora apunta al mercado extranjero, que ya saben es, por otra parte, el que más dinero gasta. Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid trabaja en recuperar el mercado internacional que se ha perdido durante los años de pandemia y sobre todo un perfil muy concreto que, según explica el viceconsejero de Turismo, Daniel Martínez, cumple muy bien el turista norteamericano.
Ya estamos recibiendo más turistas norteamericanos que antes de la crisis y eso es muy importante porque el turista norteamericano es invierte, gasta mucho en la región y en sus viajes, ¿no? Uh-huh. Es un turista particularmente beneficioso para la comunidad.
De momento las expectativas de futuro son buenas porque el otoño siempre es una estación que favorece el turismo de interior de la Comunidad de Madrid.
Y aunque hace calor en toda España, un sol de justicia que deja temperaturas de entre 5 y 10 grados más altas de lo normal, aunque el termómetro comienza a descender a partir del próximo miércoles, el calor es noticia en la capital porque Facua quiere que el Ayuntamiento de Madrid habilite todas las fuentes de agua potable existentes. Rubén Sánchez es portavoz.
No se sabe el motivo y sobre todo el motivo de que haya pasado tanto tiempo desde que comenzaron a estar fuera de servicio, más de 2 años en determinados casos. Además, hay una desigualdad patente entre distritos. En Arganzuela, Moratalaz, Vicálvaro y Villaverde es donde se concentra el mayor número de fuentes que no funciona en contraposición a los distritos Centro y Salamanca. Bueno, nosotros creemos que hay que atender a todos los barrios de la ciudad, no solamente donde hay usuarios con mayor nivel adquisitivo.
En un momento les damos el detalle del pronóstico del tiempo con las compañeras de Telemadrid, con Elena Miñambres en este caso. 8:08 de la tarde de este lunes, que tiene más noticias titulares con Jesús Clemente. Consejo de Ministros que aprueba el anteproyecto de ley de protección animal.
La nueva legislación prohíbe los circos con animales, las peleas de gallos, el tiro al pichón y la comercialización de perros o gatos en tiendas de mascotas. En caso de que el maltrato derive en muerte, las penas subirán de 24 a 36 meses si concurre más de un agravante.
La factura eléctrica del mes pasado ha sido la segunda más cara de la historia.
El usuario medio pagará más de 140 euros, una cifra solo superada por los 177 del pasado mes de marzo. El análisis de Facua, de Consumidores en Acción, sobre la evolución de la tarifa semi-regulada, revela que la subida interanual de julio ha sido de más del 66%.
La compra de alimentos baja un 11% en los hogares de España.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, explicó que las marcas blancas ya suponen casi la mitad de las ventas en alimentación. Los precios de los huevos, de la leche, de la carne de vacuno, la fruta o el pescado se han encarecido incluso por encima del IPC general.
El sector industrial registra en julio la mayor contracción desde la pandemia. Las ventas se han desplomado, dicen.
Una menor demanda, el aumento de costes y la pérdida de confianza provocaron la caída del índice PMI a niveles no vistos desde mayo de 2020. En julio, este índice estuvo por debajo de los 50 puntos, una frontera que delimita el crecimiento de la contracción en la industria.
El paro de la Unión Europea se mantiene en un 6% en junio, pero España sigue como el país con más desempleo.
Según los datos que publica Eurostat, el índice de desempleados español duplica la media europea y se sitúa en el 12,6%. Los mejores países son la República Checa, Polonia y Alemania, y los que siguen a España son Grecia e Italia.
Posado Real de Verano.
Protagonizado en Mallorca por los reyes Felipe VI, doña Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es la única salida oficial prevista para las hijas de sus majestades, cuyos nombres no aparecen en las actividades confirmadas por la Casa Real, si bien sí podrían coincidir en otras salidas de carácter privado.
La muerte de Silvia y Dalia tras una triple operación estética se va a investigar como homicidio por imprudencia.
El juez José María Escribano investigaba a la clínica CEME por presuntas lesiones imprudentes en las operaciones de la joven de 34 años. Ahora se espera que un médico forense investigue la autopsia de Silvia para determinar si la causa de la muerte está relacionada con los resultados de las cirugías.
Nancy Pelosi inicia su viaje a Asia en medio de las amenazas de China si visita Taiwán.
La CNN afirma que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegará este martes a la isla. Xi Jinping le dijo a su homólogo estadounidense el pasado jueves durante una llamada que si uno juega con fuego se puede quemar.
Balance de tráfico, mueren 131 personas en 122 accidentes en julio.
Las carreteras convencionales se mantienen además como las más mortales, 7 de cada 10 fallecidos. Con respecto a las cifras de julio de 2019, las muertes por atropello aumentan de 4 a 11 y las comunidades con peores indicadores son Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra.
8 y 11 minutos de la tarde. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora les pedimos mucha precaución a los conductores que circulen de entrada a Madrid por la A6, por obras, tráfico lento desde el plantío hasta Las Rozas, así que mucha precaución. Recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao, donde se ha habilitado la circulación libre de entrada, como digo, a Madrid. En el resto de vías de la comunidad, afortunadamente, situación muy tranquila ya a esta hora de la tarde, pero todavía precaución, hasta las 12 de la noche está activada esa operación retorno de vacaciones.
El tiempo, el pronóstico para los próximos días. Elena Miñambres, ¿qué tal, Elena?
¿Qué tal, Javi? Buenas.
Cuéntame cosas que no quiero escuchar, a ver.
Pues nada, que vamos a dormir peor, las cosas típicas del mes de agosto. Estamos
no
en esos días.
Que no hagamos deporte en las horas centrales del día, etcétera, etcétera.
Efectivamente,
¿no?
Que te hidrates mucho, que hay que beber mucha agua, que ya sabes que los golpes de calor están ahí a la vuelta de la esquina y no queremos más sustos, que el mes de julio ya nos ha dejado bastantes fallecidos por esas temperaturas tan sofocantes en gran parte de España. Por lo tanto, aquí en la Comunidad de Madrid hemos visto ya termómetros de 40 grados en algunos puntos, como por ejemplo en Aranjuez, en esos municipios del sur. Mañana se van a experimentar temperaturas muy parecidas. De hecho, mañana se activa el aviso naranja. Hoy teníamos aviso amarillo en toda la región. Mañana se activa el naranja en el centro y en el sur por máximas cercanas a los 39-40. Se podrían superar puntualmente los 40 en el sur de la región por esas temperaturas sofocantes. El miércoles comenzarían a descender tímidamente, poca cosa, aviso amarillo en toda la comunidad. Y mañana la noticia también la podemos encontrar en el cielo, porque llega una baja térmica que con tanto calor en superficie, ese aire frío, bueno, nos va a dejar nubes de calor, nubes de evolución que podrían descargar alguna tormenta por la tarde en puntos de la sierra. Así que, bueno, a ver si refresca un poquito. Ya sabes que cuando llegan esas tormentas algo refresca, bajan las temperaturas, sopla un poquito más de viento. Así que, de momento, la probabilidad la encontramos sobre todo en esas zonas de sierra. Pero, bueno, al igual que ocurrió el sábado, podría llegar a algún punto de la comunidad.
Ocurrió, bien ocurrido, además.
Bien ocurrido, sí, así es.
¡Qué barbaridad!
Al final llegó a más de la cuenta.
En la calle, sí. Un vendaval y, de repente, un tormentón.
Sí. Además, las ramas estaban por los suelos, sopló bien de viento y, bueno, pues esas tormentas de verano que de momento, pues que pueden llegar mañana martes. Esa es la noticia, así que aviso naranja, mucho cuidado una vez más, sobre todo con esas temperaturas.
Gracias, Elena. 8 y 13 minutos de la tarde. En un momento empieza una versión algo reducida de la tertulia habitual de los lunes con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde de este lunes primero de agosto. Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? A ver, ahora...
¿Sin corbata?
Sí. Te veo sin corbata.
¿Has visto?
Has tomado
yo siempre vengo con corbata.
Con americana, pero sin corbata.
Con americana, pero sin corbata.
Llevas un look muy de entrenador de fútbol.
Magnífico, hombre.
Sí, pues chaqueta y camiseta y tal. Sí, sí.
Que se fijen en mí.
Te faltan unas deportivas con traje para parecerte a Luis Enrique.
Sí, yo lo de las deportivas ya es una cosa que ya me supera.
Ya, eso
alguien,
ya no.
Alguien con americanos, con traje, en mi caso, porque es un traje negro, encima unas zapatillas, se lleva muchísimo, pero no lo entiendo, una cosa ahí. Y nada, eso por estar en la tele, muchos así
¿sí?
puestos, ¿sabes?
Sí. Parece, cada vez más.
No, o sea, o se lleva traje, y entonces se llevan zapatos y por supuesto, calcetines, claro.
Claro.
O si no, ya hay que cambiar.
Sí, hay gente también que los lleva sin calcetines, ¿eh?
Bueno, es increíble, una falta de educación y una falta de decoro.
Me gustaría ver a Carlos Dávila con ese atuendo, Luis Enrique. Traje, camiseta y deportivas blancas. Le quedaría bien, ¿eh? Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí en este horno infernal de Madrid. Vestido casual,
¿Vestido casual? ¿Cómo es casual? A ver, describe.
Pues mira, casual describe en este casual. Momento es con un Nike naturalmente de marca.
Bien.
Unos pantalones largos porque los.
Nike que no polo. Nike.
Yo le llamo Nike, pero ahora se llaman polo.
Mucha gente.
Yo soy del Antiguo Testamento, por tanto digo ese tipo de cosas.
Claro.
Y luego pantalón largo porque a mí los cortos no. Solamente me los pongo para salir a la terraza.
Exacto. Muy bien. Exacto.
Mañana que tengo que ir a un par de sitios, incluso alguno oficial, pues me pondré corbata, pues porque me parece que es absolutamente imprescindible por decoro, por protocolo y por respeto ponerse la corbata.
Porque tú no te vas a dejar de poner corbata.
¿Cómo va? Si tengo 300, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella?
Gabriel Sanz, Gaby, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Llevo acumulando corbatas desde que tenía 17 años y entré en la facultad.
Claro. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, yo con la camisa, como dice Carlos, con la camisa por fuera y en un sitio que he venido... Bueno, estoy en la televisión. Y
sí, te he estado siguiendo.
Estoy en un apartadito con el aire acondicionado. Os puedo asegurar que a 27 no está. Debe estar a 17. Y solo me falta la Rebequita. Eso os digo todo.
Pues aquí estamos Ricardo y yo, que ha debido haber algún percance en el aire acondicionado. Solo del estudio principal de Onda Madrid, porque en la redacción se está estupendamente. Pero aquí la verdad es que se está regular, ¿eh, Ricardo?
Un agente de Sánchez. Sí. Agente de Sánchez ha irrumpido y ha dicho, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Voy a ponerlo a 36. Y esto está así, ¿eh?
Oye, Consejo de Ministros, último Consejo de Ministros de este curso, Ricardo, el lunes, con esas medidas para ahorrar. ¿Te parecen medidas positivas? ¿Te parecen medidas necesarias? ¿Crees que deberían ir a más? ¿Crees que deberían ir a menos?
Yo por tradición soy de ir a todo lo posible para combatir las cosas, ¿no? Entonces me parece que de las medidas que se han desgranado son de sentido común. O sea, hasta ahora, digamos, la política lo que hace es aportar sentido común. Por ejemplo, los establecimientos que tengan las puertas cerradas mientras tienen el aire acondicionado, que haya un aire acondicionado razonable, no que te hieles, que parece ahí un iglú, ¿no?
Sí.
Entonces, si en invierno igual, o sea, son medidas razonables, el tema de las corbatas o las chaquetas, pues razonable también, ¿no?
Claro.
Siempre y cuando lo térmico, ¿no?, que tiene cada uno, pero son medidas razonables. El teletrabajo, bueno, por fin, a ver si es posible que esto... Ahora ya se habla de trabajo líquido, ¿sabes? Que es, estás unos días en casa, otros días estás en el trabajo, otros días en brainstorming. O sea, esto se va imponiendo y efectivamente, digamos, los centros de trabajo entran en declive, claramente, y eso es un ahorro enorme, ¿no?, de que la gente trabaje en su casa. Entonces, el teletrabajo también me parece muy, muy positiva la medida de aumentar el teletrabajo. Yo no sé si con eso se va a llegar efectivamente al 7% comprometido. Ya las medidas en Alemania son fortísimas, pero claro, ellos tienen que llegar a ese porcentaje del 15% de ahorro, que ya me parece durísimo, ¿no? Y el 7 ya lo es. Entonces, estas medidas, pues sí me gusta, porque las críticas que hay últimamente, no solo del Partido Popular, sino de general, de personas que parece que saben algo, no saben nada, pero parece que saben algo, y entonces, no, es que esto es insuficiente y tal, ya. A partir de ahora yo creo que es exigible a la gente que opine que diga cuál es su alternativa. No simplemente, eso no va a arreglar nada. Bueno, vale, sí, no arregla nada. Pero usted, como político, como opinador, ¿qué piensa que habría que hacer? Yo creo que la gente necesita soluciones y lo agradecería. Soluciones, no críticas, no quejas, como si estuvieran en un bar, ¿no? Que ahí sí se puede uno quejar, en la barra del bar me parece bien, pero en una tertulia, en un... no digamos ya un partido de la oposición, tiene que aportar qué es lo que usted piensa que habría que hacer.
Carlos.
Vamos a ver, lo que sucede es que aquí no nos podemos comparar con Alemania ni con otro país de la Unión Europea, porque vamos a ver qué sucede a partir de septiembre, a partir de octubre, con el frío de invierno, que evidentemente en Alemania no tiene nada que ver con lo que pase en Marbella o en Palma de Mallorca. Allí tendrán que hacer otra cosa, porque si no es que no se hielan, es que no lo trabajan. En cuanto a esto del teletrabajo, el trabajo líquido, que yo es que no lo sé exactamente lo que significa, me parece que no significa, ¿qué significa eso? ¿Que trabajamos metidos en un pantano o en las olas del mar o algo por el estilo? Porque no me entiendo. Vamos a ver, en un sitio como en España, aquí lo normal es que si no nos hubiéramos peleado con Argelia, el suministro de gas nos estaría llegando de una forma regular, tan regular que abastecería absolutamente a nuestras necesidades con otras pequeñas que vienen de otros sitios, porque la gente sabe y recuerda que, según confesión propia del propio gobierno, solamente el 6 o 7% de lo que necesitamos del consumo de gas para España viene de Rusia, de la antigua Unión Soviética, cada día más parecida a Rusia. Por tanto, estas son medidas estructurales. Eso de aflojarse la corbata o de poner a 27 grados el metro, eso sencillamente es una medida estética que no conduce nada. La primera, porque quitarse la corbata, lo que habría que quitarse la chaqueta, y a 27 grados en un ministerio no habrá que quitarse la corbata, habrá que quedarse en pelota viva, porque no hay a 27 grados quien trabaje. Eso es absolutamente evidente. Pero claro, este hace esa medida que es espectacular, que está probablemente aconsejada por su multitud de asesores, los 300 o 400 que tiene, y parece que es una medida revolucionaria. Qué limpio, qué ecologista, y que además qué listo soy al proponer medidas que no se le ocurren a nadie. Esto no es así. Por tanto, a mí me parece que son medidas que pueden ahorrar energía, pues probablemente también ahorra energía el que ahora mismo, en el mes de agosto, la gente esté trabajando al 20%, y los edificios oficiales, las empresas, estén trabajando dentro al 20%. Evidentemente todo esto pasa, pero a mí me parece que esta es una demasía tan absurdamente planteada como medida esencial, como casi lo del tiro al pichón.
David.
Yo tengo la sensación de que, a ver, primero, las medidas bienvenidas sean, porque hay que hacer una lección de ahorro de todos, porque evidentemente Alemania lo va a pasar mal, pero no porque Alemania lo va a pasar mal, es que hay que ser solidarios con ellos. No hay que olvidar que nosotros estamos saliendo de la crisis económica de la pandemia y de la anterior crisis económica por los fondos Next Generation que el norte está pagando al sur. Y al sur, no solo a España, al sur. Con lo cual yo creo que la reciprocidad es exigible. Tengo muchas dudas de que las temperaturas elegidas, 27 y 19 en invierno, 27 grados en verano para el aire acondicionado, 19 en invierno para la calefacción, sean las adecuadas. Yo creo que habría que subir un poco más la calefacción a 20 y el aire acondicionado bajarlo a 26, porque yo estoy con Carlos en que con 27 grados hace mucho calor para trabajar en cualquier oficina. No te digo ya para ir en un transporte público, en un autobús a 27 grados te cueces, o sea, literalmente te cueces.
O en el metro.
En el metro, he dicho un autobús porque es mucho todavía más concentrado. El metro, al fin y al cabo, tardas 5 minutos de parada en parada. Pero un autobús, tú imagínate un autobús interurbano, ¿no? Uno que te vaya de Madrid a Ávila, no sé, suponer. Pues oye, 27 grados a mí parece una temperatura, para mi juicio, excesiva. Pero bueno, doctores tienen la iglesia, yo no soy un especialista climático. Y 19 en invierno, que ahora puede parecer una tontería, no lo es. Porque la temperatura agradable en una casa para teletrabajar, y ahora mucha porcentaje de la población española teletrabaja, son los 20-21 grados. 19 es poco. Es evidente que en invierno no se trata de ir en bañador por casa, no se trata de eso. Pero 19, para alguien que pasa muchas horas sentado frente a un ordenador, te digo yo que habrá mucha gente que diga que 19 que se lo ponga Rita, ¿me entiendes? Porque yo he escuchado, en el programa que hemos estado, había mucha gente que decía, oye, esta temperatura, que luego hay que hacer medidas de ahorro, que luego habrá que establecer medidas lumínicas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las iluminaciones de Navidad? En algunas ciudades, y por ejemplo, pensando en Madrid, no solo en Madrid, en Vigo, tienen muy a gala que su iluminación de Navidad es de lo más bonito del mundo y que además es un reclamo y un atractivo para esa Navidad. ¿Qué va a pasar? La contaminación lumínica, ¿qué va a pasar con todas esas millones de bombillas que se ponen en Navidad? Bueno, pues todo esto habrá que probablemente apagar esas iluminaciones y probablemente el alumbrado público antes, como están haciendo en Alemania, en Hannover, etcétera. Pero no sé, es que me parece que somos un país, España es un país, primero mediterráneo del sur, difícil de disciplinar, somos difíciles de disciplinar,
muy
somos
difícil.
Alemanes, no somos noruegos, y yo no sé exactamente si la bajada de la temperatura en invierno a 19 y la subida del aire acondicionado, que casi todo el mundo lo tiene a 22, 23, no digo yo que haya que tenerlo como los grandes mall comerciales americanos que lo tienen a 18, pero si aquí hay 20, 22, subirla a 27 a mí me parece demasiado. Pero bueno, a ver cómo se implementa.
Y recuerdo ahora que hablas de los...
Otra consideración mínima, Javier, que quiero hacer. Es decir, no es lo mismo la temperatura que hace en tu ciudad, que hace en tu capital, Burgos, que solamente tiene dos estaciones, la del tren y la de invierno, que la que tiene en Marbella, que tiene un microclima. También a eso hay que atender. Es decir, porque aquí lo importante, aparte de ahorrar energía, es la salud de la gente. Cuando tú vienes de la calle y tienes una temperatura, una degradación, nunca mejor dicho, entre lo que tienes en la calle y la que tienes en casa, 20 grados, el metabolismo no aguanta y sé de lo que hablo. Es decir, que todo esto no se puede hacer de una forma genérica. Se hace de una forma genérica sin ver que en España hay 6 o 7 climas diferentes en toda la península. Claro, y más, por supuesto, en las islas.
Dile a uno de Jaén o de Córdoba que en invierno ponga la calefacción a 19 grados. Pues es que no la va a poner. Vamos, yo estoy casi seguro. Pero por eso son
recomendaciones.
O en Canarias. Pero por eso para los hogares son recomendaciones.
Claro.
No, Ricardo, claro. Es una cosa que se lleva la obligatoriedad a la administración.
Claro.
Pero para los hogares, vamos, y porque tampoco puedes obligar a una persona a que ponga la calefacción, lo que tú digas.
A este paso Sánchez inventará la figura de inspector de calefacción.
Eso ya se sabe que es voluntario, efectivamente. Claro. Pero bueno, yo recuerdo. Y las otras, la mayoría de las cosas son muy lógicas, digo yo. Por ejemplo, todavía recuerdo hace años que en los comercios de oiga, cierre usted la puerta que se escapa el aire acondicionado. Es decir, que había una conciencia. Ahora me extraña muchísimo que hay una cosa frívola total, que la gente deja abiertas las puertas de, sí. Y hay un aire acondicionado dentro espectacular.
Mira,
y deja abierto, ¿pero por qué?
Cuando yo trabajaba en mi otra vida, que yo tenía que hacer el camino del trabajo a casa a las 12 y pico de la noche y me atravesaba toda la Gran Vía, y en verano me iba dando un paseo, porque es un paseo muy agradable en agosto, con poca gente, la Gran Vía, a las 12 de la noche.
Aconsejable.
Y pasabas por delante de las puertas, que estaban descargando los camiones. Sí, sí. Pasabas por delante de las puertas de esos grandes comercios, grandes, enormes, y todo el mundo sabe a lo que me refiero. Joder, es que te quedabas un rato ahí, claro. Decías, joder, que aquí se está estupendamente.
Sí. Esto claro. Desde luego es muy nuevo, es de los hace quizá 2, 3, 4 años, pero vamos, era una cosa normal que te dijera el dueño del comercio, oiga, salga y entre rápido, por favor, y tal. Es que porque había una conciencia de que no se podía desperdiciar el aire acondicionado, porque era muy caro, y no se podía. Entonces yo creo que estas son bastante normales las medidas, ¿no? Es verdad que España, claro, tiene una dependencia. Prácticamente, si sumas las energías, las fuentes de energía hidráulica, el carbón, todavía tenemos el 2% hidráulica más energía, nuevas fuentes de energía, eólica, solar, realmente
nuclear.
Es la segunda, es 22%.
Efectivamente,
es 22%.
Pese a la persecución absolutamente absurda
que encabezo. Vamos, por si acaso alguien tiene dudas. 22%. Bueno, tenemos el 22% a menores, pero lo tenemos. Y claro, o sea, que prácticamente el gas...
Por cierto, si no quieres energía nuclear, no te vuelves a hacer una radiografía, ¿eh?
No, como fuente de energía, ¿no? La energía nuclear sí me gusta, pero con fuente de energía no.
Porque
la puedo sustituir. Ese 22% ya va bajando conforme sube la energía solar y eólica, lógicamente. Entonces, quiero decir que el mix...
Sigue siendo 22. Energía básica.
Sí, 22. Hombre, claro.
Esto ha dicho por un experto...
Sí, que sí, estoy de acuerdo.
...del mundo eléctrico, te dice, mira, España tiene un problema que tiene mucho molinillo instalado y hay mucho invierno anticiclónico y verano anticiclónico. Entonces no hay viento y es un viento además irregular porque viene de las montañas, que tiene unos perfiles diferentes que el del mar, de los molinillos instalados offshore, que se llama. Entonces el problema que tiene España es que su renovable funciona un poco por temporadas.
La solar.
Y la base sigue siendo las centrales de ciclo combinado de gas. Y la electricidad nuclear, que es casi un 50%.
El mix lo he leído, vamos, la semana pasada. El mix es muy claro. El 22% es energía nuclear. 22%, claro. Que es bastante. Pero es que la energía solar eólica, la media del 2021 era ya del 52%. O sea, que va creciendo.
Y el restante, pero el creciente son lo que sigue
creciendo. El restante es 2%. Creo que la hidráulica, no la tengo aquí, pero la hidráulica debe ser 7%. El 2% el carbón.
Quiero decir que hay un mix y después está el gas, pero que el gas está, digamos que es perfectamente sustituible, a pesar de que, lógicamente, Argelia va a seguir ahí y Marruecos va a seguir ahí. O sea, Marruecos va a fletar muchísimo gas a Europa a través de Nigeria, que también, por cierto, Argelia lo va a hacer. Pero yo no creo que sea un tema estructural, me refiero que una cosa es coyuntural, es decir, que hay un problema de suministro de gas a España, es muy coyuntural, es así, informativamente se puede decir que es muy coyuntural, y no es lo mismo que Alemania, que es que Alemania depende básicamente de eso, o sea, estamos en casos distintos.
Alemania no tiene nucleares.
Hablo del gas.
Lo que yo quiero decir es que el debate energético, el del mix, hay que afrontarlo en este momento de dificultades y además cuando tienes la amenaza de Putin, que lo que está haciendo nos está haciendo chantaje, afrontarlo sin apriorismo.
Claro,
tenemos 5 centrales nucleares,
pues
explotémoslas hasta que se pueda explotar y cuando se pueda descarbonizar toda la economía se pueda ir todos en coche eléctricos, pues chico, las centrales nucleares caerán por su propio peso.
Yo creo que el gobierno estaba pensando algo de si las cosas se ponían muy mal, el gobierno, o por lo menos eso ha filtrado, estaba dispuesto a mantener la energía nuclear, las nucleares, no desmantelarlas, que hay.
Es que no le queda otra.
Pero eso es, claro.
A esta persecución a la nuclear, y vuelvo a repetir que sabemos de lo que hablamos, esta persecución a la nuclear parece que son las únicas fuentes de energía son las que salen de las susodichas centrales nucleares. No, es que se produce energía nuclear y se aprovecha la energía nuclear y lo nuclear se aprovecha en los hospitales, en las grandes empresas. Mira lo que está pasando con el aluminio. Mira lo que está pasando con el aluminio, que es que ni siquiera llega de la Unión Soviética, ahora Rusia. Es que es exactamente así. Es decir, en un hospital el cúmulo de residuos nucleares que aparecen es verdaderamente brutal. Y eso da lugar a que estemos todavía en una situación de recogida de residuos nucleares que está enriqueciendo a Francia y nos está haciendo más pobres a España.
Claro, porque si le tenemos que comprar la nuclear a Francia, nosotros seguimos utilizando y empleando la energía nuclear para un montón de cosas, entre otros asuntos, como decía Ricardo, para el 22% del consumo del consumo eléctrico, pero sin embargo llevamos mucho tiempo cerrando centrales. Vamos, es que no tenemos energía nuclear en España, o sea, podemos decir pero que Javier, tenemos algo aquí, algo allí. Tenemos ¿cuántos reactores tenemos? ¿Dos ahora mismo en funcionamiento?
Creo que hay cinco centrales hay ahora, me parece.
Los reactores son tres.
Claro, sin embargo, Francia, no sé si son 60 reactores en funcionamiento.
Allí es muy claro que...
Lo más paradójico del tema es que Francia nos manda energía nuclear que produce
y nosotros le mandamos gas
y se los mandamos los residuos y volvemos a pagar a Francia, le pagamos dos veces. Es que es tan absurdo
y nosotros le mandamos gas, que es una cosa también bastante notable, mientras que
pero
aquí
en este momento creo que poquito gas porque nos está llegando poco.
Yo creo que eso ya no tiene vuelta de hoja, el tema de la nuclear, porque hoy España ha decidido
a ver qué partido político se atreve, eso que siempre se habla de las convicciones. Soy un partido político de valores y convicciones.
Yo espero que el Partido Popular lo plantee. Si la situación siga como está.
Que lo plantee, Que diga que hay que volver a abrir centrales nucleares.
Desde luego no va a contar con tu voto.
Yo creo que a los asesores a Feijóo esto, que ahora a ver si se centra un poco, pero tienen asesores, cada uno les dice una cosa y al final se escuchan unas cosas de Feijóo que no le identifican. Yo creo que no le identifican a él, porque yo creo que es más serio, no está dedicado a ti.
No seas tramposo.
No está dedicado a ti, está dedicado a la audiencia, porque yo estoy escuchando cosas raras y por eso digo que hay asesores que dicen una cosa y otros dicen otra, a ver si ya coge la línea Feijóo.
En un momento van a hablar de todo este asunto en el tras el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Ahí está en Moncloa nuestra compañera Noelia Antoria, a la que preguntaremos, que por cierto ha dicho antes que allí ya tienen el aire acondicionado a 27 grados.
Y se está helando, se está calentando. Que nos diga cuál es su impresión, por favor.
Luego se lo preguntamos. Antes de contactar con Noelia, me gustaría saber vuestra opinión sobre uno de los temas de los que más se está hablando en las últimas horas, porque yo creo que no hay una persona en toda España que no se haya enterado de la polémica por el cartel del Ministerio de Igualdad, de la playa, los cuerpos, los kilos de más, etcétera, etcétera, y evidentemente la chapuza a la hora de la contratación y de la elaboración del cartel, porque ha sido básicamente como cuando te mandan a hacer en primero de carrera un trabajo para la universidad, coges las fotos que te dé la gana, no preguntas si eso lleva derechos de autor, de quiénes son, etcétera. Bueno, y es que encima es que hay manipulación en las fotografías a unos niveles tremendos. Vamos, a una persona que le, a una chica que le faltaba una pierna, que tenía una pierna biónica, le han puesto la pierna directamente, le han añadido pelo en las axilas. Bueno, una chapuza en toda regla. Gaby, ¿cómo estás siguiendo esta polémica?
Pues mira, me parece que es la típica actuación que crea polémica para justificar el órgano. Me explico. Hasta ahora, todos hemos visto a lo largo de mi vida, yo tengo 58, gordas, gordos, de hecho yo tengo unos michelines que cuando me pongo el bañador, pues hay gente que dirá, joder, este y tal. Y no ha habido ningún problema, nadie me ha dicho nada, ni yo le he dicho nada a nadie, y yo creo que nadie miraba ni dejaba mirar, porque todos tenemos una abuela más o menos gorda, una madre más o menos gorda, una hermana más o menos gorda, un gordo, uno. Bueno. Exactamente, ¿qué es lo que se quería denunciar ahí? Dar la visibilidad a los gordos, pero si no hay ningún problema, si en España ha habido gordos desde hace 500 años, y en las playas desde hace 100 que nos bañamos, es decir, ¿cuál es exactamente lo que se quiere combatir? ¿O qué se quiere combatir? ¿O qué se quiere, y me temo que es peor, qué se quiere justificar? ¿La presencia de ciertos cargos, la presencia de ciertas campañas, la propia existencia del Ministerio de Igualdad como ministerio y no como Secretaría de Estado, que tiene en todo momento que llenar de contenido su hacer diario? Es que no entiendo muy bien qué se buscaba con esto. Es decir, yo puedo entender que hay discriminaciones claras y evidentes, por ejemplo, discriminaciones laborales a la mujer, discriminaciones a la gente LGTBI en el tema de trabajo y en otras historias, pero con los gordos, pero si en España ha habido gordos toda la vida, y delgados, y flacos, y calvos como yo, y en fin. No. ¿Me entiendes? O sea, es lo que no entiendo.
No, la cosa no.
El por qué.
No, pues yo te digo por qué. Pero me permito. Primero, la chapuza increíble del anuncio es responsabilidad del ministerio, clarísimamente. Los ministros normalmente, lo digo por experiencia, a su director de comunicación, a su gente de publicidad, etcétera, por supuesto que tienen normalmente lo hacen. Es, oye, esa campaña que vamos a sacar, si la hace un tipo muy bueno, que es premio internacional de no sé qué, que no sé si es el caso. Bueno, se justifica, ¿no? El director de comunicación, lógicamente, si elige a alguien. En mi caso, no lo decía yo solo, decía un comité ahí del ministerio, que yo era el que proponía, digamos, 3-4 campañas y luego ya decidían las autoridades, su secretario, director, ministro. O sea, hay una decisión colectiva.
Asesores, ¿no? Asesor, para eso están los asesores. Normalmente, los famosos asesores.
Sí, se reúne con el ministro. Hombre, se supone que el de comunicación tiene una cierta. O sea, si tú dices, hombre, sí, es que la campaña que yo prefiero es esa, bueno, te lo consienten. Pero quiero decir, es una responsabilidad clarísima de la ministra. Lo siento, no del director general, ni no. O sea, eso es directamente de la ministra. O sea, la ministra tiene que ver esas campañas, sobre todo cuando son unas campañas ya, digamos, que tienen un compromiso. Un compromiso ideológico. Y sí, yo recuerdo que algunas de ellas que yo he hecho sí tenían ese compromiso ideológico. Por supuesto, el ministro, vamos, estaba encima, pero vamos, ¿qué te digo? O sea, y modificaba cosas. No, por ahí eso no puede. O sea, por tanto, responsabilidad directa de esta campaña es la ministra. Que no salga diciendo, bueno. Ahora, ¿por qué la campaña? Hombre, la campaña viene a poner de manifiesto todo el problema que está surgiendo en las redes sociales con los estereotipos de las mujeres. Y esto es un problema que detectan psicólogos, que detecta psiquiatras, que detecta todo el mundo. Se está creando un patrón, y no solamente en España, por cierto, de un tipo de persona mujer. Y eso está afectando muy negativamente la psicología de una serie de personas de en rangos de edad que os podéis imaginar, de los 15 a los 30, que es un rango de edad en el cual las redes sociales y todos los estereotipos van en la línea de hay que tener determinadas tallas, hay que tener determinadas dimensiones y no se puede salir uno de ahí. Entonces hay un problema grave con, digamos, la no aceptación no solamente de gordura, sino de un tipo, de una tipología de mujer. Y entonces eso sí me parece que los psicólogos están diciendo, ojo, esto hay que combatirlo. No se puede normalizar que una mujer tiene que medir determinado tamaño, determinadas tallas. Esto
no puede ser. Entonces, yo creo que el abordaje es correcto, es decir, que realmente hay que hacer algo con este tema, sobre todo en redes sociales, que están normalizándose además en otros ámbitos, como las televisiones, por cierto. A veces aparecen, oye, compañeras, digamos, muy bien, muy lindas, muy tal, pero evidentemente hay otro tipo de personas que, ¿por qué no pueden, digamos, hacer entrevistas, presentar programas? Esto es un problema y eso se ha pretendido hacer así. Creo que la finalidad era correcta, pero se ha tirado por los suelos totalmente la buena intención con esta aberración total que ha hecho esta ministra, vamos.
Carlos.
Sí, vamos a ver, yo siento decir que estoy conforme con Ricardo. Estoy conforme, hombre, con Ricardo, que la responsabilidad es de la ministra. Pero es que la ministra y todos sus ayudantes lo primero que han dicho es que no se habían enterado. Es que no se habían enterado
muy mal
de la campaña. Es decir, que eso, ese proceso que tú dices, Ricardo, tan sustancioso, tan riguroso,
que
de que cualquier anuncio que sale de un ministerio
sobre
se
todo,
revisa hasta el máximo cargo
sobre todo,
del ministerio,
si me permites, si me permites, Carlos, sobre todo temas delicados. O sea, si es una campaña,
bueno, pues aquí no
y
solamente
esto es un tema muy delicado.
No solamente no ha figurado, sino que cuando se ha hecho, han echado la culpa al medio ambiente y han echado la culpa a los transgresores y a los redactores de ese anuncio, o a los dibujantes de aquel anuncio. Es que aquí se ha hecho una manipulación inhumana. Es decir, se han cogido gentes y las han transfigurado. A una persona, como decía hace un momento Gaby, a una persona le han puesto una, o lo decías tú, Javier, le han puesto una pierna biónica o una pierna natural cuando le tenía una pierna biónica. Otra persona se le han puesto pechos cuando desgraciadamente no los tenía porque había tenido un cáncer, ¿no?, de mama. Es decir, que todo esto queda así. Nos espantamos porque haya pasado esto, porque se haya manipulado la figura de 4 o 5 personas. Y aquí ya no pasa nada, porque ya nos acostumbramos a la anomalía de tener que soportar que cada vez que pasa alguna cosa de estas, la culpa la tiene el empedrado. La señora ministra, si tuviera un poco de decencia con la manipulación que ha hecho ella como responsable primera de un ministerio, tendría que estar en la calle de Duncas y debió salir. Porque esto no puede ser que ahora la culpa la tengan los demás. Pero ¿quién ha pagado esa campaña? Y ahora dice que va a hacer una investigación y que les va a llamar a capítulo. Pero es que ella no ha visto. Pero tú, vosotros creéis, los que estamos aquí, que no ha visto, cualquiera de vosotros cree que un anuncio de ese tipo en el que de alguna forma se proclama la gordofobia desde un ministerio de igualdad que pregona ahora la desigualdad, ese anuncio no ha pasado por responsables del gobierno y del ministerio
es que
de
ha tenido que pasar. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que esto el problema fundamental me da la sensación
que es
la falta de experiencia. El hecho de que cuando a ti te llega una campaña de este tipo, una persona que haya trabajado y que tenga una carrera en un sitio público, en un ministerio, pregunta ¿de dónde sale este cartel? ¿Quiénes son las modelos? ¿Tenemos permiso? ¿Cuáles son las fotos originales? ¿La letra de dónde la hemos sacado? ¿Hemos pagado por esto? ¿Cuánto? Tal. Una persona que haya hecho unas cuantas campañas, sí. Una persona que no haya hecho ninguna dice, ¡ah, qué chulo! Para adelante. Es la sensación que a mí me da.
Y aquí lo primero que se hace es transgredir el derecho a la intimidad.
Claro.
Es un derecho constitucional.
Claro.
Es que se ha elegido a una persona y se las pone en unas fotos públicas, en una campaña publicitaria universal, a unas personas que ni siquiera han dado su autorización para estar en la foto.
Claro.
Es que esto es terrible.
Claro, es que al margen de la campaña.
Yo os pregunto solamente, Gaby, termino. ¿Qué pasaría si esto lo hubiera hecho un ministro del Partido Popular? Estaríamos en un escándalo ahora mismo que estaría cerrada las iglesias, vamos.
No, ha habido escándalos del Partido Popular como el del señor Castellano este que ha salido ahora de pronto imputadísimo y que no nos hemos enterado en casi ningún sitio porque no se ha publicado nada del señor Castellano.
No hablamos de escándalos.
A este se le... A Griñán todo. Al Castellano nada. Sí, si a Griñán permitís, sabemos todo de Griñán.
Gaby,
si me permitís... No, si me permitís, yo insisto en la mayor, o sea, al margen de que la campaña sea un fraude porque se ha utilizado la imagen de una chica que tenía una pierna biónica y le han puesto, decía, una pierna fake, en fin, una locura. Yo es que creo que no se puede crear el problema para justificar el órgano. Lo creo, vamos a ver, Decía Ricardo, hay un problema en segmentos de edad, pero vamos a ver, si es que desde llevamos 10 años promocionando las modelos curvis, que se llaman, gente chica centradas en carnes, como respuesta a ese problema que es cierto que ha existido desde hace varias décadas, no de ahora, y yo creo que la sociedad había ido normalizando que la talla 36 no es normal, hablando en plata, digo en las mujeres. Y eso estaba más o menos normalizado y ahora, digamos, que hay que reforzar la idea con esta campaña, que ha sido una campaña fake por todos los avatares que la ha acompañado. Pues no lo sé, no lo sé. A mí me parece que en un país que tiene los problemas que tiene económicos, no sé, emplear el dinero en ciertas cosas me parece...
Porque esa es otra, es que la vamos a pagar la campaña, ¿eh? Este fraude,
es que, no sé,
fake la vamos a pagar los españoles, ¿eh?
Así como, por ejemplo, justifico la campaña de la DGT para el tema, que es una campaña dura, con el actor Eduard Bueno, donde le atropella un coche a él y a otra, una cantante de Operación Triunfo y tal, que les atropella para hacernos conciencia de que cada vez hay más accidentes absolutamente indeseables. Yo esto no lo veo, Ricardo, sinceramente, no lo veo. Me parece, no voy a decir tirar el dinero, porque, bueno, no lo sé, pero es, no sé, no veo la necesidad. Me da la sensación de que el Ministerio de Igualdad, como a veces le ocurre también al de Consumo, que son ministerios que por ser tan transversales no tienen clara la agenda o la estructura o cuál es su competencia, necesita cada vez más llenarse de afiches, vamos a decir así. Afiches estratégicos, afiches de campaña, y dices, bueno, pues vale, no, pues muy bien.
Yo opino que ambos ministerios serían importantísimos. El problema son los ministros. Es decir, la cualificación de estos dos ministros es muy baja. Es una cualificación muy baja. Pero a mí se me ocurren muchas cosas para el Ministerio de Consumo. Por supuesto, la inflación, la cadena alimentaria. ¿Qué está pasando? La inflación, eso se llama consumo. Los consumidores están clamando, están, por supuesto, las organizaciones de consumo, la OCU, la FACUA,
sí, pero eso es Calviño,
todo el día.
Eso es Calviño.
No, eso se llama consumo. No. Los consumidores en España tienen una ley, que se llama Ley del Consumidor, como saben los consumidores. La Ley de los Consumidores no depende de Calviño. La Ley de los Consumidores tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Los consumidores son un colectivo que tiene, afortunadamente, y es un gran éxito, un ministerio. O sea, eso es un gran éxito. Lo que pasa es que el éxito puede transformarse en fraude cuando al frente pones a una persona indocumentada. El tema de la carne. Oye, si es que el fondo del asunto... Cada vez aparecen más datos de médicos solventes sobre el asunto de la carne. Resulta que lo dice el hombre este al Garzón, y entonces se convierte una polémica que tiene un fondo de verdad que avalan los médicos respecto al consumo excesivo de carne, de vaca, quiero decir, roja. Y, o sea, el fondo está bien, pero resulta que este hombre...
No comas salmón que tiene mercurio.
Bueno, con sus campañas este señor lo que ha hecho ha sido desacreditar algo que en el fondo es bueno. Por tanto, naturalmente que los ministerios de igualdad, Gaby, no lo sé. Desde luego el de consumo, te puedo asegurar que tiene competencias y que tendría que tener muchísimas más. Y ahora mismo con la inflación...
Ese ministerio tendría, Ricardo, que estar subsumido en sanidad como toda, Ricardo, la vida. Que se llamaba Ministerio, Ricardo, de Sanidad y Consumo. Aquí han creado un ministerio de sanidad para darle un chollo, una regalía a un tío que no podía ser ni su jefe del movimiento en su tiempo, ¿entiendes? O sea, no,
a ver, yo lo que voy apostillando un poco esto último que dice Carlos. A ver, yo creo que antes se puso el ramo que el árbol, es decir... Vamos a ver, yo creo que había una necesidad de crear un gobierno grande de veintitantos ministerios para dar función a la coalición PSOE, Unidas Podemos. Sin y a duda, partir de ahí duda. Se generan una serie de nombres, que es consumo, igualdad, etcétera, etcétera, con una serie de nombres rimbombantes que afectan también a secretarías de Estado, que sea Agenda 2030, que sí, bienestar animal, etcétera, etcétera. Eso... Cuando estamos en momentos de bonanza económica, pues la gente dice, bueno, pues este da incluso hasta para chascarrillo, vamos a decir así. Cuando estamos pasándolas mal, como se está pasando económicamente ahora, la gente se revuelve. Entonces, yo no sé, el presidente del gobierno ha dicho en la gira que está haciendo ahora por los países de bueno, pues toda la zona de Belgrado, Kosovo, etcétera, que no va a cambiar el gobierno, y yo creo que mucho menos disminuirlo. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es de llenar de función algo que se ha quedado vacío de función en muchos de sus aspectos y que se llena, pues como se llena, con un cartel de unas chicas curvis y haciendo cosas, pues eso, porque pues para Yo no niego que no esté en la agenda, Ricardo, del gobierno de coalición, pero yo no sé si eso está ahora en la agenda de preocupación de los españoles.
Bien. Pero Moreno Bonilla ha disminuido las consejerías, dado que estamos en un momento delicado económicamente. ¿Las ha aumentado en dos?
Pero vamos ha a creado ver, dos, no 22.
Bien.
Ha creado bien, dos, pero, no 22.
Ya, cuando hablemos dos de, más de las que había, Carlos. O sea, ¿dónde sí, está la reducción?
Eran 11, eran 10, era la... bueno, ahora son 12.
Pero bueno, la filosofía Ricardo, de fondo de aquí es que
estoy
tenemos...
hablando de 12.
Sí, que tenemos...
son 22.
Bueno,
22.
Pero que tenemos problemas Ricardo, económicos. Ricardo, hay un partido que patrocina el disminuir el por supuesto, el gasto público. Se llama PP. Y en Andalucía... ha aumentado el número de consejerías. Y en Castilla y León, el señor de Vox, resulta que tiene un sueldo mayor
tanto,
que Mañueco.
Ha producido un agujero de 680 bueno, millones
por eso,
de euros.
Claro, pero
robados
por eso,
al contribuyente.
Bueno, pero
hombre,
por eso, como lo han
no
hecho muy mal.
Los ministerios cuando son pues eso, 680
como,
millones
como lo han
de
hecho,
euros robados al
sí,
contribuyente.
Como lo han hecho,
que en ningún caso
okay,
vamos a recuperar tú y yo.
Vale,
hombre.
Como lo han hecho muy mal.
Eso no vale.
Como lo han hecho muy mal.
Esa,
Carlos,
bueno, eso no ha hecho
como
mal.
Lo han hecho
eso
muy
han
mal, como lo
han
hecho, como lo han hecho muy mal, entonces el
no, no,
público,
han
el
no,
público
no,
no insista
en más.
Bueno,
en
el público,
es que
el votante que no han delinquido,
y aquí estamos presentando
el votante, el votante ha decidido cambiar de gobierno. Ese gobierno, Moreno Bonilla, promete,
ahora,
promete más austeridad y es el discurso y es el discurso, perdón, es el discurso, porque hablas tú ya de ello, pero ya hablas. Yo quiero aportar algo nuevo y tú insistes en algo viejo.
Eso no es
que este es un
el hecho de que tengamos que pagar
bueno,
los españoles.
Perdona,
los
Carlos, que se entere la gente que
euros robados
el
por
debate,
gente del Partido Socialista.
El debate que planteaba, el debate que planteaba,
estupendo.
El debate que planteaba Gaby es demasiados ministerios, ¿no? Para sí, la coalición. Y yo lo que digo es que estos de Andalucía,
una cosa es comparable
acabo,
con la otra.
Estos de Andalucía que no tienen coalición, es decir, que no necesitaba Moreno Bonilla, no tenía que justificar un aumento de consejerías, desde luego, porque ni siquiera está Vox. Bueno, pues la filosofía queda claramente devaluada con un gobierno en el cual se han aumentado las consejerías. No solo eso, pero es que en Castilla y León se produce la circunstancia de que el vicepresidente gana más que el presidente de la Junta,
Ricardo,
autorizado
Ricardo,
por el Partido Popular.
Es que esto no tiene presentación.
Bueno,
mira, oye, Javier, es que esto no tiene presentación, hombre, que aquí tenemos un problema,
perdona,
problema gordísimo
Carlos,
de una sentencia
Carlos,
del tribunal.
Sí, pero ya, sí,
pero
es que eso
hombre,
hemos hablado
es que ese tema lo tratamos la semana pasada, Carlos, y lo hemos contado en...
No, es que seguir tratando Javier, no, es que va a seguir tratándolo escucha, porque
pero,
resulta
bueno, pues
que
lo tratas
que
tú,
no
Carlos, lo tratas tú y yo trato
el Carlos, termina.
Y yo el
oye,
aumento
favor,
de
Carlos.
Tú hablas
si no
de
Ricardo,
Ricardo,
deja a Carlos, venga.
Mira, Carlos, se ha hablado de todo, pero lo que la gente no quiere saber, no sabe, o como esta es una democracia mema, la gente no quiere enterarse de que los 680 millones de euros defraudados, robados
los
a los andaluces y por tanto
¿quién
a los
tiene?
Españoles,
¿quién los tiene,
los
Carlos?
Vamos a terminar pagando nosotros.
¿Quién los tiene, Carlos? Un día de estos me la aclaras.
Pues por
¿quién
ejemplo,
tiene
el director
los,
general,
¿quién los tiene?
El director general que se iba
no.
de putas, el otro que compraba
bueno,
cocaína,
no.
etcétera.
Será otro caso, ¿no?
Bueno,
este.
De ese asunto estuvimos hablando de toda la semana
me
pasada. Aquí se trató mucho, Carlos. Y lo contamos
yo,
todos los días y vamos. Sí, 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 sí.
Apostillar una cosa.
Cuenta, yo seguiré diciendo que es el escándalo mayor de la democracia
del reino.
Española.
Sí,
Gaby,
de Europa.
Rápido que tenemos que ir a Moncloa, Gaby.
Apostillar, Ricardo, con PSOE, Felipe González, Zapatero, con PP, Aznar y Rajoy, ha habido gobiernos de 14, 15, 16 ministerios. Y este es de 22. Esto... es una verdad incontestable y no
claro,
tiene que venir con lo que diga el PP.
Porque hay coalición.
Ni con lo que diga el PSOE.
Si tú lo has dicho, porque hay coalición, claro.
No, pero
coalición.
Joder, oye, se puede hacer una coalición en la que determinados bueno. gobiernos importantes, o sea, ministerios importantes también recaigan en la coalición. Es que si no, por esa regla de tres hacemos un ministerio, o sea, gobiernos de 30 ministerios. Claro.
Bueno,
si de lo que se trataba era de diluir el poder de Podemos, pues bueno.
Yo no sé si los 22 ministros y ministras estarán tomando un ágape de despedida del curso, porque todavía no han salido a rueda de prensa, ¿verdad, Noelia Ontoria?
Espero que sea por otro motivo. Buenas noches a todos.
Sí,
porque
sí, porque
seguimos
si no, los periodistas...
a que se inicie la rueda de prensa. Estabais
estarán
preguntando
duchando.
Antes...
Hace calor.
Hace calor. Estabais preguntando antes si hacía calor o no. Bueno, en la sala de prensa hay 26,6 grados. Y los compañeros que están allí sentados, que están esperando, dicen que hace calor. Y eso que hoy no es un día especialmente concurrido. Sabéis que los periodistas que siguen habitualmente al presidente del gobierno vienen de un veje de los Balcanes y muchos han cogido ya vacaciones, así que hay algunos sustitutos y hay muchos sitios libres. En la zona de las radios, donde me encuentro, que es una zona más espaciosa y las cabinas son individuales, se está bien. 27 grados se está bien. Ya desde hace varios martes, porque los consejos de ministros son los martes, están poniendo esta temperatura de 26 y pico, 27 grados, y la verdad es que no se está del todo mal. Ya estamos acostumbrados a que en el Congreso de los Diputados y también en esta casa, en la Moncloa, se ponga el aire acondicionado muy bajo y había que venir a veces con chaqueta. Bueno, sí, sí, algunos años, no sé si vosotros habéis venido con algo para taparos. La verdad es que sí, sí, en el Congreso de los Diputados era necesario y ya no lo es. Bueno, es verdad que algunos están pasando calor. Lo que estamos es esperando a que salgan ya del Consejo de Ministros, no sé si por el ágape o porque la novedad, ya sabéis que hoy era el proyecto de ley de secretos oficiales, que marca en 50 años prorrogables a 10 más la desclasificación de secretos, de documentos, y Podemos esta mañana ha dicho que no estaba de acuerdo con ese plazo y puede que hayan o estén debatiendo ese asunto en este momento. El caso es que todavía no ha empezado la rueda de prensa.
Igual hay algún cambio. No deja de ser paradójico que el día que presentas medidas de ahorro energético tengas a la prensa y la Moncloa abierto hasta... pues no lo sé, si empieza ahora, ¿cuánto se alarga esto? Pues
hasta las 11 seguro que estaremos, si empezase ahora mismo.
Claro.
Sí,
¿y los reyes están en Marivent?
Los reyes están en Marivent, sí, se han hecho la foto ya.
Se han hecho la foto. Ah, vale, vale. Sí, o sea, que el posado no se lo va a robar Sánchez, ¿no?
Los ministros dentro por el calor. A lo mejor se están duchando.
Bueno, Sánchez no le roba el protagonismo al rey.
Noelia,
este es el titular.
Gracias, que te sea leve.
Buenas tardes.
Contamos lo que decís esa rueda de prensa a las 10 de la noche en el boletín informativo del Enfoque aquí, como cada día en Onda Madrid. Nos hemos dejado el asunto de los secretos oficiales sin tratar y la verdad es que es un asunto interesante.
Es de esos que seguro que alguien
que ha levantado
dice...
ampollas. No solo en Podemos, creo que también en el País Vasco están algo moscas.
Sí, sí. Es de estos temas que alguien dice siempre. Con los temas tan importantes que hay, como la tal, ¿qué hacemos debatiendo sobre esto? Pues debatimos sobre esto porque la OTAN nos ha pedido reiteradamente que cambie esta ley del 68, porque la Unión Europea nos ha pedido que actualicemos eso. O sea, por eso se hace, no porque se le antoje a Sánchez, que es un problema para él. Entonces, naturalmente, sí hay una parte que está en desacuerdo, pero yo creo que al final contará con el Partido Popular, el Partido Socialista,
es que creo,
y sacará adelante
la ley.
Breve, Gaby, que tenemos que marcharnos.
Es la típica ley que estará negociada por PSOE y por PP,
sí,
porque
tiene
el
pinta.
Siguiente en la Moncloa será un señor del PP,
sí,
que supongo que se llamará Feijóo, con lo cual de nada sirve estar modificando la ley, sobre todo un tema capital, como estaba recordando Ricardo ahora, por el tema OTAN, seguridad europea, etcétera. No podemos dar espectáculo. Y yo creo que lo importante va a ser la letra pequeña, no los 50 años.
Bueno,
porque
lo veremos.
Si la letra pequeña dice que sí, 50, pero prorrogables, pues bueno, pues pueden ser 50, 60 o hasta 100, como en Francia.
Gaby Sanz, Carlos Dávila, Ricardo Martín, hasta la semana que viene a los tres.
Gracias, abrazo grande.
Disfrutad de agosto en Madrid, Baden-Baden.
Venga,
a las 10 contamos noticias, volvemos mañana a las 7.